Desde el Valle del Jerte, Radio Picota presenta su nuevo programa de iniciativa emprendedora empresarial.
Desde el Valle del Jerte,
os queremos mostrar
a todo el mundo
iniciativa empresarial.
Hoy en nuestro programa vamos a hablar de educación. Los profesores siempre estamos hablando de educación, pero raramente hacemos una cosa que me parece lo más interesante. ¿Y qué piensan los alumnos? ¿Qué piensan sobre la educación que le estamos dando? Por ejemplo, ¿qué es lo que más os aburre en clase?
Que tengo la tibia por 10.
Pues a mí lo que más me aburre en clase es cuando el profesor explica porque me aburro y me duermo.
Pues a mí lo que más me aburre en clase es que como dan la asignatura una mierda.
¿Pero por qué? ¿Porque crees que lo que estamos dando en clase realmente no vale para nada? Porque si yo creo que si fuera algo interesante, pues te gustaría, ¿no? Estarías más atento. Dime qué piensas.
Yo pienso que lo que aburre en realidad es que estén hablando todo el rato y no hagamos ninguna práctica ni nada. Y si sí, vale, no, algunas cosas sí valen, pero hay otras que no.
Oye, y eso ya... Vale. Perdona.
Te perdono. Pues a mí en un futuro no me va a valer para nada. Por ejemplo, sociales. ¿Para qué quiero yo saber cuándo moría Hitler o Franco? Si yo voy a estudiar educación física y no me sirve para nada.
Yo creo que sí, tendríamos que hacer algún debate o algo. No. Teníamos que debatir y yo qué sé, hay asignaturas que no nos importan nada, ¿sabes? Como sociales. Como vale. Lengua, porque si una y yo vamos a hacer educación física, pues no nos sirve cualquier tontería. Nos sirven cosas que damos en educación física. Toma la profesión que sé que tiene mucha ganas de hablar.
Voy a favor de los profesores. Es que ahora pensáis que no os dan las cosas y dentro de 2 años diréis, joder, perdón, cáspita. Eso que estoy dando, eso que vi hace tantos años que me parecía que no valía, sí me valen, por ejemplo, yo qué sé. Lengua, pues tarde o temprano vas a tener que hacer un informe, historia. Si no sabes de dónde vienes, no sabes a dónde vas.
Lengua, de aquí a un futuro, yo por ejemplo, vale, me va a servir algo, pero ¿para qué quiero saber cómo se analiza una frase de predicado y eso? Eso no vale para nada, hay que quitarlo ya.
Que por ejemplo. Geografía e historia ya sabemos de dónde venimos y a dónde vamos. No me refiero que lo de sociales, lo que no nos importa, por ejemplo, la Revolución Francesa. Eso no nos importa una mierda. Por ejemplo, en lengua, como dice mi compañero Unai, no vamos a poner a analizar una frase sintácticamente en el gimnasio.
Pero saber analizar una frase te va a ayudar muchísimo a comprender otro idioma, a saber realizar frases en otro idioma. Si un día quieres viajar al extranjero, vas a darte cuenta que al saber analizar frases, vas a saber construir frases en otro idioma. Y por ejemplo, la Revolución Francesa, pues conceptos tan importantes como democracia, libertad, igualdad, los derechos fundamentales, todas esas cosas que tenemos ahora, que las tenemos asumidas como normales, vienen de mucha gente que luchó en el siglo XVII en Francia. Perdóname, ¿va Dayana? ¿Querías hablar?
Sí, 18, perdón.
Que sí, que yo estoy de acuerdo de que hay cosas que nos van a servir y tal, y saber de lengua algo tenemos que saber, porque si sabemos de dónde venimos es porque nos han estado dando historia desde hace tiempo y por eso sabemos las cosas. No tenemos que saber tan detalladamente las cosas porque yo no creo que nos sirva tampoco para tanto detalle, pero sí algo y ya está.
Yo creo que si algún día viajamos al extranjero, pues para hacer frases y eso no se va a servir para nada porque ya está el traductor de Google y nueva tecnología.
Yo veo asignaturas que sí son importantes, como inglés, empresariales, porque así sabemos cómo nos vamos a organizar nuestra vida, si queremos ser empresarios, si queremos ser autónomos y esas cosas. Y una de gay.
Bueno, estoy diciendo que...
Pues estoy diciendo que algunas cosas son muy aburridas. Yo en eso no lo discuto. O sea, ¿cómo querríais, cómo queréis? Ahora imaginad que vosotros sois profesores, ¿no? Y ¿qué, cómo, o cómo creéis vosotros que se podría mejorar las clases? Porque... perdona.
Carlos de maricón, pero... A ver, pues mejoramos las clases haciendo más práctica. Por ejemplo, hemos estado dando biología estos 3 años, pero nunca hemos ido al campo a visitar algún animal, a buscar animales, ni setas, ni nada. Y yo creo que eso, pues, podría ser una buena... Podría ser yo un buen profesor para ir a buscar esas cosas.
Claro, yo creo que en las clases se tendría que, dar más práctica. Más. Por ejemplo, educación física, ir a correr a garganta o ir a sitios así para hacer senderismo. Espérate, hostia. Teníamos que hacer, por ejemplo, escalada, un poco, natación algún día, cosas así, ¿sabes? No siempre estar en el mismo centro explicando cosas que ya sabemos, casi siempre. Y debatir más en clase más preguntas, más, que hable más, que hable todo el mundo, no solamente hable el profesor.
¿Y a ti qué te parece, Lara? ¿Cómo crees que se podrían hacer mejor las clases? ¿Tienes algo que aportar?
Sí. Pues yo creo que las clases deberían de ser... Yo creo que las clases deberían de ser más didácticas. Carlos, para, por favor.
Sí, claro,
¿no? Me da igual. Porque, por ejemplo, a la hora de hacer una asignatura que te guste, bueno, pues al fin y al cabo, como te gusta lo que el tema, pues sí que, aunque sea didáctico o no didáctico, pues te va a gustar igual. Pero, por ejemplo, a mí que no me gusta ni lengua, ni historia y esas cosas, pues si fuese más didáctico y más práctico, pues la verdad es que le cogería algo así más de... Pero vamos, que no, que no.
Estáis planteando ideas muy interesantes. Por ejemplo, en Estados Unidos se trabaja más así. En Europa trabajamos más teórico. En Estados Unidos, si veis episodios de Los Simpsons, se trabaja mucho con trabajos, se expone, se habla en clase. En Europa somos más de machacar, machacar, machacar. Igual en algunos aspectos podríamos aprender esas cosas de Estados Unidos, que alguna cosa tienen buena, perdóname.
No compares con Estados Unidos.
¡Arriba España!
No, tres minutos. A ver, yo según lo que te has dicho, pues yo creo que nos convendría más hacer el modelo así de trabajo, porque por ejemplo a mí se me da mucho mejor hacer una exposición que hacer un examen. Y los contenidos te los aprendes igualmente. Y no es como estudiar todo para un examen que lo vacías allí, que es que todo te lo metes y luego lo vomitas todo en el examen, que no es una exposición, que tú lo puedes explicar con tus palabras y así te lo puedes explicar a ti mismo y a todo tu grupo. Entonces yo creo que te sirve mucho más una exposición o un trabajo que no un examen, porque tú todos los contenidos los metes ahí a presión a tu vez y luego lo vomitas en el examen. Y yo, por ejemplo, a los 2 días en un examen que he hecho de literatura no me acuerdo. Claro. Que no me sirve para nada.
Paso te comes el mismo de Doraemon, lo pones así en el examen.
Yo creo que esto que estamos diciendo aquí en esta entrevista o en esta charla lo tendrían que escuchar todos los profesores para saber cómo tienen que hacerlo para ganarnos y para hacerlo bien nosotros y para que ellos les haga bien su trabajo. Porque muchos profesores pues no saben explicar bien.
No
solo los profesores don Carlos, sino también todos los alumnos y alumnas, a ver qué opinan de este centro.
A todos no puedo preguntar, pero yo, por ejemplo, es una idea interesante. Lo que pasa es que hay que... voy a ser un poco el malo, el profesor, ¿no? Yo puedo hacer esto... Yo tengo varios grupos. Yo tengo un grupo de 19 alumnos y tengo un grupo de 4 alumnos. Yo sí tengo un grupo de 4 alumnos, como sois vosotros, pues sí, trabajamos exposiciones, trabajamos trabajos, hacemos cosas, pero claro, ahora tengo un grupo de 19 alumnos y he llegado a tener grupos hasta de 32 alumnos, es imposible.
Pues en vez de hacer grupos tan pequeños de 2 o de 3, pues harían grupos de 6 o de 7 y se hacen menos grupos.
Lo que pasa es que si haces grupos tan grandes, siempre está el problema de que va a haber alguien que se traquea. O sea, yo voy a poner la misma nota a los 6, se hacen grupos de amigos y siempre va a haber el que trabaja mucho, el que trabaja poco. A ver, yo creo que se podría hacer una combinación de las dos cosas. Perdóname, Lara.
Pues yo creo que si haces... Yo creo que si haces un trabajo o una exposición así en grupos muy grandes no pasaría nada, porque tú amplias más contenido porque hay más personas y ya está. A la hora de una exposición, si una persona no se sabe el contenido, pues tú le puntúas menos. No tienes por qué poner toda la puntuación en general, porque ¿qué culpa tiene una persona si lo sabe todo súper bien y otro que no ha estudiado nada? No puedes poner una, la misma nota a una persona que no ha hecho nada y otra que ha hecho mucho. Y en una exposición, por ejemplo, pues se ve. No como un trabajo escrito que no sabes lo que hicieron, pero en una exposición sería una buena forma de ver la calificación del alumno.
Una. Bien dicho, compañera don Lara.
Doña Lara.
Doña Lara, perdón. Pues sí, porque, por ejemplo, una persona que no estudia mucho, tú le pones las pilas y así, ¿no? Y le vas motivando poco a poco y le dices, venga, tú hoy te estudias un cacho de 4 líneas, por ejemplo, y tus compañeros le dicen, y no, según va mejorando el alumno, pues ya lleva, le pones el mismo contenido que a todos los alumnos y ese alumno ya se motiva.
Claro, pues a la gente que no suele hacer nada en clase y país, casi siempre lo que primero que le echa para atrás son los exámenes, no estudia para ellos, les da pereza y esas cosas. Si hacemos así trabajos grupales y eso, pues entonces no le va a dar tanta pereza y se va a ir esforzando poco a poco y pues es capaz de sacar buenas notas y cuando vea que saca buenas notas pues se va a esforzar más.
Me está encantando las conclusiones que estoy llegando, porque además corresponden a las preguntas que habíamos hablado antes y a mí de verdad que me ayuda mucho, de verdad, como docente, me da muchas ideas. Intentaremos hacerlas. Bueno, me da la dime.
Porque el año pasado en lengua hacíamos exposiciones con literatura y yo llegué a tener una nota de 9 en la evaluación. En cambio este año hacemos literatura con otro profesor, hicimos con mi profesor, en exámenes, ¿no? En el último examen saqué un 2.33 y, por ejemplo, ni siquiera me acuerdo de lo que tendría que estudiar de literatura del último examen. En cambio, la literatura que estudié el año pasado en exposiciones todavía me acuerdo porque mi hermano la está haciendo este año y sí que le podría ayudar con algunos temas. Entonces, la conclusión es que puedes adquirir más conocimientos en forma de exposición o trabajos y esas cosas que no en un examen, que la verdad es que a mí no me sirve para nada.
De verdad que estoy encantado, ¿eh? O sea, esto está siendo súper positivo.
Un montón de puntos.
Los profesores estamos todo el rato evaluando a los alumnos, con exámenes, con controles, con ejercicios, pero ¿vosotros creéis que los alumnos de alguna manera deben de evaluar a los profesores? ¿Deberían de evaluar, de poder evaluar a los profesores? Dime, Carlos.
Pues claro que sí. Tendría una forma de evaluar los alumnos a los profesores, por ejemplo, con las entrevistas que nos está haciendo, más o menos estamos evaluando el trabajo que tendrían que hacer los profesores y que tienen que hacer los profesores. Pero, por ejemplo, en clase, yo qué sé, preguntarnos cómo lo están haciendo y esas cosas, ¿sabes cómo te digo? Y ya está.
Pero, perdona, discúlpame, Lara.
A ver, yo por una parte pienso que sí que deberíamos de evaluar a los profesores. Por otra, la verdad es que sería un poquito complicado, ya que los profesores, no por decirlo así, pero algunos están un poquito subidos. Que por una parte lo entiendo, porque a ver, ellos se sacaron su carrera y tal, y yo qué sé, nosotros, entre comillas, somos niños, ¿no? Pero creo que deberían de bajarse un poquito y ponerse en otro lugar a veces, porque la verdad es que muchas veces no tienen razón y como ellos que piensan que son una figura autoritaria superior, te ponen un parque o lo que sea si que los contestas de una forma adecuada y ellos nunca te hacen caso. A ver, que entiendo que sí que te pongan un parque si respondes de una forma que no es adecuada o que les insultes o lo que sea, porque eso yo nunca he visto que sea malo, pero a ver, que por una parte no entiendo lo de los parques porque no lo veo eficaz, pero bueno, eso es otro tema.
Pues yo estoy de acuerdo con Lara de lo que dice, y sí, hay profesores que se creen que por ser profesores y haber estudiado tanto tienen más derecho a hacer cosas que nosotros, y se creen demasiado, por decir así.
Es que es muy complicado también, porque puede haber profesores que son muy majos, como Jaime Romajo, y pueden ser muy majos y a lo mejor ser malos profesores. Y hay profesores que pueden ser absolutamente antipáticos y ser unos profesores porque realmente estás aprendiendo con ellos de la leche. Entonces, es muy difícil porque realmente los profesores tenéis que evaluarlos como profesores, no como gente maja o gente simpática.
Yo en primero de la ESO tuve una profesora que la verdad es que me caía un poquito regular, porque sí que era muy seria, no lo gustó. Porque sí que era muy seria y bueno, la verdad es que era muy estricta y...
Monty.
No. Y te digamos las contestaciones un poquito subidas, pero bueno, no pasa nada porque, a ver, a mí la mujer como persona me caía mal, pero como profesora no te puedo decir que no, porque explicaba muy bien y yo la verdad es que me enteraba. Como profesora la puedo jugar por una parte y como persona por otra, la verdad. Y creo que poco sirve tener un título de profesor si no eres buena persona.
Pero, por ejemplo, ¿tú valorarías positivamente a un tío, un profesor o una profesora que es buena profesor, pero te suspende? ¿Seríais capaces? Perdóname, Carlos.
Pues yo no sería capaz de evaluar así a un profesor, porque lo primero son los principios y los valores que tenga una persona, ¿no? Y lo primero es que sea buena persona. Es
que sea
buen profesor, porque es que lo que ha dicho mi compañera, es una tontería que sea buen profesor, pero si no es buena persona no lo vamos a atenderle, no vamos a estar bien en la clase, no vamos a atender, no vamos a estudiar, porque si nos cae mal una persona no podemos hacerla caso.
Lara creo que tiene algo que decir. Sorpréndenos con tu bella voz.
A ver, respondiendo a la pregunta que hacía Jaime antes, yo sí que podría valorar positivamente a un profesor o a una profesora que explique bien, pero yo haya suspendido esa asignatura, porque de la profesora que he hablado antes sí que suspendí su asignatura en el segundo trimestre, y la verdad es que no fue porque ella explicase mal, sino que yo no prestaba atención y lo hice... A ver, lo que le hice mal fue yo, que a ver, hay otros profesores que sí que intentan explicarlo, pero no y suspendes igualmente. Y sí que tienes que poner más de tu parte, pero por ejemplo a esos profesores lo valoraría negativamente, ya que no hacen la función que deberían. En cambio hay otros profesores que sí que la hacen, pero por culpa del estudiante, pues no aprueba.
Bueno, yo creo que ya no lo vamos a dejar por hoy. Este programa ha sido súper, súper, súper interesante. Estoy agradecidísimo y yo creo que de aquí podemos sacar conclusiones. Los profesores y los alumnos. Ha sido un debate interesantísimo y yo creo que este programa algún día podríamos hacerlo en directo con más gente, o porque yo creo que se podría dar un... A lo mejor podríamos hacer un día, se me ocurre, ¿no? Un debate profesores-alumnos o algo así, porque creo que da lugar a un debate muy, muy interesante y un intercambio de ideas muy, muy bueno. Yo he sacado aquí muchas conclusiones, tengo que intentar que los participantes, los alumnos reciben más y bueno. ¿Perdón?
Alumnos vs profesores.
Alumnos versus profesores. Ahí. Guerra a muerte. Sí, le damos los cuchillos ahí. No, vale, ya veremos. Bueno, pues nada, muchas gracias. Y esto es un programa de Radio Picota.